Había varios temas en la vuelta.
Sí.
Y finalmente la balanza se inclinó por...
Por la crisis de los balseros en Cuba. Bueno, un poco estuvimos rastreando temas del mes de agosto. En realidad el criterio fue así, y abrir la mirada histórica, no solo a lo nacional o a lo más presente. Había otras opciones, incluso hoy día estábamos conversando, se conmemora fecha
de Nagasaki,
de la bomba, ¿no?, en Nagasaki, que es un tema también bastante conocido. Bueno, pero en agosto del año 93 se dio la crisis de los balseros en Cuba, y parecía interesante por lo menos refrescarlo desde una mirada en perspectiva histórica, porque da cuenta de cómo se procesó la crisis del llamado campo socialista o del socialismo real en Cuba, que es un aspecto bien distinto de otras transiciones. Nosotros ya hemos hablado, por ejemplo, del caso chino, que se saldó, bueno, con la masacre de Tiananmen y las reformas económicas de signo capitalista o socialista de mercado. Y en Cuba se mezclan dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, la caída de la URSS en el 91 deja a la isla con muchas carencias en el plano energético, alimenticio, tecnológico y hasta cultural. Cuba tenía una gran dependencia de la Unión Soviética. Yo siempre que trabajo el tema cuento la anécdota, que es sintomática, ¿no? En Cuba el otro idioma que se enseñaba en el liceo era el ruso, porque después la posibilidad de estudiar, o el alemán, pero el segundo era el ruso, después el alemán, era o estudiar un posgrado, un doctorado en la RDA, en la vieja Alemania Democrática, o en la Unión Soviética.
Claro.
Ah, bueno, había 7.000 profesores de ruso sin trabajo después, porque no tenía sentido. Bueno, eso es, digamos, una anécdota que te da cuenta del descalabro del sistema.
Sí.
Pero además, la cercanía con Estados Unidos, que, bueno, bloqueo mediante y toda la historia un poco conocida a veces, contada media rápidamente, ¿no? Pero que generaba el temor y la presión de una posible, que por suerte no ocurrió, segunda intentona de invasión norteamericana, tratando de, digamos, de agitar contradicciones en el seno de la sociedad y del sistema político cubano, en busca de una apertura democrática. Y sobre todo la presión ejercida desde el núcleo de exiliados de Miami, que es un núcleo muy complejo de analizar socialmente, porque está mezclado, bueno, sectores democráticos, sí, pero también sectores mafiosos. Esto es una cosa bastante compleja, ¿no? Que muchos son vistos con descrédito por la propia población que vive en Cuba, ¿no? Es decir, bueno, todo un tema complicado. Pero en ese interín, entre el 91 y el 93, Estados Unidos aprueba una ley que todos conocen, la ley Helms-Burton, que son los dos congresistas que hacen el proyecto de ley, que de alguna manera estimulaba la salida ilegal de Cuba hacia Estados Unidos con, bueno, todos lo conocen, ¿no?, la idea de los pies secos y los pies mojados, que si, digamos, una patrulla marítima te agarraba en el mar viajando de Cuba a Estados Unidos, te devolvía, pero si pisabas tierra norteamericana, te daban la visa. Vieron que acá cuesta que le dé la visa a cualquiera, me acuerdo cuando Uruguay fue a jugar el preolímpico y a Castrillón no se la dieron, pobre que... Bueno, esa ley le daba automáticamente la visa a los cubanos si llegaban, no importaba la forma, aunque esas cosas un tanto incongruentes de la legislación, no estaba prohibido llegar.
Si llegaba, te premiaban con la visa de una.
Exacto,
automáticamente.
Exacto, y eso sigue vigente, estimulando.
Era como hacer un touchdown.
La salida hacia Miami, claro.
Más bien un try, ¿no? Porque...
un touchdown, ¿quién mira béisbol? Yo todavía no lo entiendo, pero viste que me sacás de tema.
No, a fútbol americano, touchdown.
Ah, claro, no, yo pensé los que se tiran la basecita, touchdown.
Claro,
eso
sí,
cruce la línea.
Claro, bueno, cruzar la línea.
Si llegabas, ahí va. Eso era el premio a la visa. Entonces, eso fue en un contexto de enorme recesión económica, enorme. En Cuba empezó a escasear la energía eléctrica, que se generaba con petróleo, y uno llegaba el petróleo de la Unión Soviética, a escasear los alimentos, la libreta de racionamiento, que todavía pervive pero casi no se usa, se convirtió en el único medio de subsistencia para las familias, generó una movida muy fuerte de personas que desde el malecón de La Habana trataban de irse por sus propios medios, con embarcaciones que, bueno, hay fotos que son hoy tragicómicas, ¿no? Embarcaciones entre maderitas, cartones y llantas de camiones o de tractores para llegar a la Florida, ¿no? Entonces se fomentó desde Estados Unidos la llegada, pero la crisis económica del régimen, también hacía, digamos, como más alentador que, el sueño americano ese, que en Cuba está muy latente. Bueno, vos fuiste, si esa cosa como que en el capitalismo hay muchas oportunidades, y justo era digamos, en los 90 en Cuba fueron la época de menos oportunidades y de recursos económicos, y esa movida de gente que empieza a irse por el malecón de forma espontánea, parece que se convierte, parece porque no llega a darse, en una protesta en contra del régimen. Porque aparecen incluso en algún momento, cosa que nunca había pasado, producto de la represión y también del control, pero de la buena situación que antes se vivía, pintadas en contra del gobierno.
Cosa que pintadas en Cuba no ves.
No ves. Pero
ves
en ese momento,
la pintada oficialista, ¿no?
Exacto. Acá aparecen, viva, abajo Fidel, abajo la... O sea, y en algún momento, en agosto del 93, es por el, no importa la fecha, el 24 de agosto, no hacemos los temas por los días, muchos balseros y familias se congregan en el malecón y no arrancan, ¿no? Entonces se teme una manifestación, y ahí está una de las cosas que yo creo que es muy interesante para analizar, ¿no? Fidel Castro va al malecón, va con los custodios, les pide que vayan sin armas y baja, ¿no? Él rechifla, ¿no? Y empieza a hablar con la gente. No, un fenómeno muy particular. Fidel es muy caudillo a la vieja usanza latinoamericana en ese terreno, por más que a veces, bueno, se estudia mal el tema del caudillismo, y lo que hace es descomprime la situación. No, yo me imagino, bueno, checo, hacemos una lista, vayan al consulado, y empieza a organizar el propio gobierno castrista la salida ordenada de los barceros en la embarcación, ¿no? Después que haga... Eso también lleva a que, como te tenías que anotar una lista, mucha gente que lo había pensado, y se iba a poner impulso. Exactamente. Sí, descomprime la situación y tratan de negociar con Estados Unidos un nuevo acuerdo migratorio, que ahora todavía están, veremos, vieron que Obama lo había abierto y se cerró, ¿ah? Para que, digamos, los balseros no se convirtieran en un...
Unos parias de...
No lo que pasaba en Estados Unidos, sino que a la interna de la isla, en un movimiento político.
Ah, claro, está bien.
No lo era de nacimiento, pero al agitarse tanto...
Era como
los
manifestantes de la Puerta del Sol de hoy día, lo que podía haber llegado a ser...
Y ni siquiera, porque podía convertirse, sí. ¿No? O sea, había algún infiltrado. Pero el motivo básicamente era, bueno, el cansancio, el aburrimiento por el sistema, pero sobre todo económico, ¿no? Entonces... la presencia ahí de Fidel Castro lo que hace es descomprimir la situación, darle un orden al problema, que es gravísimo. Pero además me está interesante ver cómo, y eso en Cuba es bastante frecuente, ¿no? Mucha gente que está en contra del régimen tiene esa concepción de, bueno, pero a Fidel le creo, ¿no? A Fidel le creo. Y lo interesante, que me parece como comparación con las otras transiciones y demás, es ver cómo hasta ese momento la revolución cubana y todo su sistema era un régimen atado al socialismo real y demás, que cayó. En el pico de crisis no opta por la represión, ¿no? Como pasó con los chinos, uh-huh. O como, bueno, pasó en Rumania, que igual terminó. Y hay una mutación, y ese líder revolucionario y dictador que es Fidel Castro usa su rol de caudillo para apaciguar las aguas, justamente, y evitar que se convierta en un boomerang, ¿no? Y de alguna manera contiene la situación. Y Cuba va a transitar toda una serie de reformas económicas, que es otro tema, ¿no? Pero la transición a la nueva economía cubana se realiza en paz, ¿no? Y es interesante agregar, porque lo conversamos y hay que resaltarlo, ¿no? Siempre con el exilio cubano tenemos la tentación de calificarlo como un exilio político. Y este caso te demuestra cómo en realidad es una mezcla. Hay componentes políticos, pero también el componente económico y la cercanía con Estados Unidos ejerce un atractivo que es distinto.
El componente político es una barrera en el componente económico.
Claro.
En el mundo económico.
Sí, lo otro que te da para pensar, siguiendo como lo decís, claramente, y esto me acuerdo de una charla con un cubano, porque Cuba va a entrar después en lo que se llamó periodo especial. El fuerte del exilio se da cuando entra en crisis el sistema, porque habían vivido, con todo, es muy discutible Cuba, una época de mucha prosperidad producto de esa dependencia con la Unión Soviética. Muchos cubanos te dicen en broma ahora, nuestro periodo especial fue la época de los 70, claro, que teníamos de todo, ¿no? Entonces, ahí está bueno como verlo con otra perspectiva para valorarlo históricamente.